representante oficial de Starbucks en Chile.
En agricultura es vivir bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya estamos de vuelta aquí por la 92.1 sí. En radio.
Sí, dije.
Uy, ¿por qué me interrumpe, Julio?
Sí, sí. Efectos.
No, no hagas efectos. Yo estoy saludando a la gente que nos escucha a través de la 92.1 acá en Santiago, en Copiapó, por la 101.3, La Serena y Coquimbo 100.3. Deja de burlarte. Oye, te pasaste pa' pesado hoy día. No, qué lata tu postura.
Vamos a hacer un saludo por quien tenemos en el estudio a esta hora aquí en este... Vivir Bien, que se sumó al panel en el bloque anterior, hablando de los vinos, ahí también hasta probó el...
corresponde.
De los vinos. Hablamos con Susan Seguier, quien es académica de la UTM y parte del proyecto Convive, que queremos saber de qué se trata.
Sí,
este
por
proyecto.
Favor, cuéntanos todo, porque es algo muy entretenido.
El micrófono es tuyo a partir de ahora.
A ver, bueno, esto de partida es una universidad, es parte de un concurso que es el Construye Solar, que cada 2 años lanza prototipos de vivienda sustentable. Y entonces lanza toda una invitación a distintas universidades, centros de educación, a que construyan, a que diseñen y finalmente construyan una vivienda social sustentable.
¿Y esto finalmente se aplica después a la construcción de las viviendas sociales o solo...?
O sea, de partida ustedes eventualmente, en octubre, van a poder ver 10 prototipos en el Mall Arauco Maipú.
Ya,
donde también en esta versión por fin vamos a estar nosotros en la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Perfecto.
Oye, ¿y cómo funciona? A ver si podemos ir detallando un poquito más esta lógica, ¿no?, de este Convive. ¿Cómo funciona la dinámica, digamos?
Bueno... Nosotros hemos, hace 5 años que comenzamos nosotros a participar de estos concursos, esta es la tercera versión, y las dos versiones anteriores quedamos muy picados realmente, no pudimos construir, no logramos conseguir el financiamiento, tuvimos problemas.
O sea, habían desarrollado el proyecto, pero no lograron
siempre
financiarlo.
Siempre llegamos con un excelente diseño. Tenemos muy buenos alumnos y aparte apoyan muy buenos profesores. Entonces, es todo un gran equipo que siempre ha ido sumando gente y llegaban con proyectos excelentes, con ideas muy, muy buenas. La versión anterior tenía todo un concepto de barro, de trabajar con lo que es la tierra y hacer la tierra industrializada para poder utilizarlas en viviendas sociales. ¿Por qué la tierra? Porque tiene muchas propiedades térmicas. En invierno nos calefacciona muy muy bien, en verano...
¿Algo así como adobe?
Exacto. Lo que pasa es que adobe es un sistema constructivo. La tierra es lo que se usa, el material, es como decir cemento.
Ah, no tenía idea, yo pensé que el adobe era una tierra especial. No, pues es como la tierra con paja y algo más.
Sí, no, lo que pasa es que adobe se le llama un muro de, por ejemplo, lo que puede ser un adobe, un tapial, que sería 1 metro, o puede ser una quincha que tendría tierra con madera. Entonces, cuando yo hablo con los expertos, que yo no soy experta en adobe, en tierra, siempre me reclaman que diga que es tierra y no adobe.
Así
que ahora trato de preocuparme de que es tierra y no adobe. Y en esta versión, que es la que comenzamos a trabajar el año pasado, empezamos a incorporar muchísima gente. Nosotros consideramos que la vivienda era más que solo arquitectura y que necesitábamos entonces la compañía de nuestras otras facultades, nuestras otras carreras. Invitamos alumnos de electrónica, de ingeniería mecánica, de ingeniería en construcción, ingeniería comercial... trabajo social, se me van a olvidar seguramente. Son 13 carreras que están trabajando en el proyecto.
Me imagino, todos aportan algo para construir finalmente este producto final.
Pero más importante, todos aportan desde su disciplina. Entonces, en este proyecto tenemos, por ejemplo, geotermia. Nosotros, el sol calienta la tierra, y como el sol calienta la tierra va acumulando calor. Cuando tú estás en la playa y te acuestas en la arena, ¿no es cierto?
Está calentita.
Sí, sí, sí. Y si tú excavas, vas a tener una temperatura más agradable, no va a estar tan caliente.
Se va humedeciendo.
Entonces, lo que va pasando con la tierra es que, por ejemplo, en Santiago, es un ejemplo, en otros lados quizás va a ser más profundo, a 2 metros bajo tierra tienes una temperatura promedio a la del exterior, al promedio del exterior que hay durante el año. Entonces, si tu máxima es 30 y tu mínima es 2, tú vas a tener alrededor de 15 a 18 grados permanentemente 2 metros bajo tierra.
Mira.
Y tú podrías meter un serpentín, lo que es una serie de tuberías, ¿no es cierto?, enrolladas, y colocar, inyectar aire por un lado y sacar aire dentro de la casa, y ese aire va a pasar por este conducto y se va a enfriar en verano o se va a calefaccionar un poco más en invierno.
Es como energía...
Energía natural, finalmente.
Energía natural, wow. Absolutamente.
Absolutamente. Bueno, vendría a ser energía solar, finalmente.
Oye, pero cuéntanos...
Es el sol el que calienta.
Susan, cuéntanos en relación a esto, este tema de convive. Uh-huh. Estos proyectos que se desarrollan donde participó la OTEM, y aparte es interdisciplinario porque funcionaron varias carreras, 13 carreras decías tú.
En nuestro caso estamos trabajando 13 carreras en conjunto.
Para lograr en el futuro
una sola vivienda.
Una vivienda que tenga todas las características que compartieron todos, ¿verdad? Esto llega finalmente llega a ser ejecutado como una vivienda social.
Bueno,
¿hay una participación?
Bueno, nosotros, aparte de todas estas carreras y todos estos alumnos que están muy, muy entusiasmados y que tienen
un
todas las ganas,
proyecto.
Piensa que ellos están construyendo ellos mismos. Mm. Entonces, entre todos estamos trabajando. Nosotros también hicimos alianza con un comité de viviendas de Talagante.
Mira.
FUTUC. Familias unidas por una casa.
Yeah.
Anita me está escuchando, así que
saludos para Anita.
Saludos, Anita.
Mira la hora que está conectada.
Anita, salud.
Anita es la presidenta del comité y ellos estaban muy interesados en tener una vivienda sustentable, en poder aprovechar muchas cosas, como por ejemplo el tener lo que es la geotermia, el utilizar otros materiales que permitieran que su casa se mantuviera mejor con lo que es resistencia térmica, con lo que es el frío, el calor, etcétera. Y hicimos alianza con ellos y les dijimos, bueno, mira, nosotros les mostramos la vivienda y si ustedes quieren y les interesa, entonces nosotros los sumamos a este equipo para ver la posibilidad de construirla.
Qué bueno.
Y hace alrededor de unas 2-3 semanas también sumamos a la constructora Benavente.
Ah, muy bien.
Y ellos están muy interesados en desarrollar este proyecto en Talagante.
Qué bueno.
Entonces también, bueno, ahora nos donaron la madera, nos están obviamente
auspiciando
a todo lo que es la construcción y después obviamente la idea es seguir trabajando con ellos porque el proceso de tener una vivienda es un poco más largo.
Sí.
Este también es un prototipo obviamente científico de investigación que hay que mejorar a las condiciones de Talagante, a las familias de Talagante especialmente, porque el proyecto cumple con toda la normativa, si no, no lo podríamos hacer.
Perfecto.
Pero las familias de Talagante son distintas, hay adultos mayores, hay niños, quizás hay personas discapacitadas, y como hay personas de distinto tipo, no podemos ofrecerles un solo prototipo,
claro,
sino que tenemos que hacer modificaciones para que se adapte a todas las familias.
Ah, perfecto.
Qué interesante. Y además, son proyectos como de vivienda sustentable, si lo decimos.
Es una vivienda social sustentable.
Social.
Absolutamente.
Y sustentable. Mira,
sí, la vivienda, dentro de los parámetros del concurso, la vivienda puede costar máximo 20 millones de pesos.
¿Y cómo van ahí?
Totalmente bien. Nuestro capitán del equipo, Sebastián Osorio, hizo todo el presupuesto de la vivienda con los precios de mercado y esos son los precios que nosotros respetamos en cada una de las partidas, como para decir que esta vivienda la construimos con este monto.
Ahora, yo sé que están partiendo con esto, pero la posibilidad de que esto se pueda extender, por ejemplo, a más constructoras a nivel país, ¿cómo lo visionan, cómo lo proyectan ahí?
Las versiones anteriores, yo sé que una de las universidades está trabajando también de la misma forma que nosotros y, si no me equivoco, ya dentro de poco, si es que no se están construyendo, pronto van a empezar a construirse las viviendas de su prototipo.
Qué bueno. Qué buena. Es súper importante. O sea, ahí cada vez me convenzo más que el tema de la sustentabilidad es un tema relevante, importante, y que la sociedad cada día está tomando mucha más conciencia.
Bueno, para nosotros es muy importante. De partida, nosotros dentro como universidad, parte de nuestra misión es la sustentabilidad. Nosotros creemos que es la única forma de llegar más allá, y con los acontecimientos que hay hoy en día, o sea, el incendio en el Amazonas, la sequía en todo el norte, hoy
en
día salían las noticias, lo que es la sequía en Colina y toda la muerte del ganado. Y necesitamos hacer cambios, pero hacer cambios ahora. Y yo estoy convencida que desde la universidad nosotros podemos hacer cambios. La universidad no se puede quedar ahora puertas adentro con toda nuestra información y todas estas investigaciones guardadas en un libro.
Tienen que salir.
Que tienen que salir. Mm. Y por eso para nosotros fue muy, muy importante generar todo este tipo de alianzas para que todos los esfuerzos de estas carreras, de estos alumnos y también de nosotros como profesores que estamos participando en el proyecto pudieran hacerse realidad en un futuro próximo.
O sea, aparte es súper enriquecedora la experiencia de compartir con los alumnos y ver finalmente el proyecto ya implementado, desarrollado. Feliz.
No solo es enriquecedora, sino que ha permitido muchas cosas. Por ejemplo, los alumnos de partida están comprometidos con un cambio social. 100%. Sí. O sea, ellos ven a las familias y dicen, no, esta casa la tenemos que construir porque estas familias la necesitan.
Tienen un motor.
Bueno. Aparte de eso, han tenido información de distintas carreras. O sea, yo tengo un arquitecto, pero estos arquitectos ahora saben de informática, saben de geotermia, saben de electrónica y se van sumando más complementos a su propia carrera, a su propio currículum.
Finalmente es un win-win.
Exacto.
Así de simple, porque todos van en el... Como lo que siempre hemos dicho de la sustentabilidad, que tiene mucho que ver con ser colaborativos, con unir fuerzas con un objetivo y un mismo fin, que termina siendo totalmente positivo para todos, pues dentro de sus distintas disciplinas, por supuesto.
Y por eso también nuestro proyecto se llama Convive, porque nosotros valoramos mucho lo que es la vida de barrio, el volver a convivir, el generar estas alianzas entre las mismas familias que vienen muy potentes muchas veces, porque en algunos casos, por ejemplo, bueno, en el de Talagante son un comité de viviendas donde hay allegados, donde tienen esta cooperación entre ellos, y a través de esa cooperación van llegando y se hacen más ricos. Entonces nosotros en todos nuestros planteamientos es generar la posibilidad de que esta cooperación que ya pudieron crear y que la trabajaron durante muchos años para poder llegar a su vivienda, también siga estando en el nuevo barrio a donde ellos se cambian.
Claro.
Y no deje de ser parte de esa idiosincrasia.
Exactamente, que es un tema no menor hoy día.
Así es, hablamos con Susanne Seguer de
Seguer
de la Universidad Tecnológica Metropolitana y además participante y parte del proyecto Construye Solar Convive, ¿no? Que es una hermosa iniciativa que nos está contando. Ahora, yo te preguntaba la posibilidad en un futuro siendo muy, muy, muy esperanzador de que finalmente esto se pueda masificar a lo largo del país. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Están recién empezando ustedes, ¿no? Pero ¿cómo se podría ver una especie de motivación para que otros también se sumen a esta linda iniciativa?
Bueno, la verdad es que el cambio climático y las condiciones actuales nos han obligado a todos a ir cambiando de mentalidad. Entonces, las viviendas sustentables ya existen tanto a lo largo del mundo como en Chile. La aplicación de la sustentabilidad ha tenido diferentes miradas. Por ejemplo, puedes encontrar un proyecto de la Universidad Católica en el norte que trabaja con lo que es madera.
Está haciendo algo parecido.
O sea, un barrio sustentable, completamente.
A ver, muy bien.
Es un barrio sustentable donde tienen viviendas de 3 pisos y son todas de madera, pero ya industrializada. Y entonces eso permite que la madera tenga mejor calidad, que tenga mejor resistencia, tiene todo un funcionamiento estructural mucho más importante.
Oye, ¿y si tiene estimado, por ejemplo, cuánto se deja de contaminar con un... una pregunta difícil, pero cuánto más o menos se deja de contaminar y además cuánto se ahorra con un... Porque estás como sacando energía no convencional.
Del medio ambiente. Digamos,
claro.
Va a depender de tu iniciativa. Por ejemplo... A ver, nosotros dentro del proyecto tenemos fotovoltaicos y consideramos que una vivienda de 4 personas, obviamente, claro, con un microondas, una lavadora, refrigerador, televisor, todas las ampolletas, ¿no es cierto? Y sin grandes lujos, o sea, una visión más o menos básica, podría vivir sin utilizar jamás energía de la red.
No te creo.
Qué buena.
No, o sea, nosotros lo hemos calculado y especialmente ahí Florencio, que es el electrónico que está trabajando con nosotros,
saludos,
ha hecho
Florencio.
Un esfuerzo enorme porque él tiene que con estos paneles fotovoltaicos darle capacidad a las familias y que las familias no necesiten gastar un peso eventualmente si colocan esa iniciativa. Y colocar los fotovoltaicos no es tampoco tan caro como antes, o sea, claro, hoy día
es más asequible.
Es mucho más asequible. Un proyecto básico de fotovoltaicos te puede costar entre 1.5 millones y 2 millones, y eso relativamente en una vivienda no es tan caro. Uh-huh. Es bastante más
o sea, es como una inversión que a la larga se paga, pero con creces.
Pero hay empresas en Chile que lo que hacen ahora es colocarte gratis los fotovoltaicos y tú sigues pagándole a ellos tu cuenta de la luz.
Es como, mira, ya, pero...
Y entonces en 8 años, por ejemplo, los fotovoltaicos son tuyos.
Ah, ya.
O sea, conviene completamente.
Sí, absolutamente.
Exacto.
De esa manera es una compra inteligente.
Exacto, es una compra inteligente. Y lo que hacen ellos al final es financiarte la inversión inicial. Uh-huh. Y tú la vas pagando en cuotas. Entonces, ese tipo de alianzas permiten que ya no la tengan solamente en la playa o en la segunda casa.
Y deja el monopolio de la electricidad, que hoy día no tenemos alternativas de comprar el suministro eléctrico solamente. O sea, hoy día es lo que es. A ti, claro, tú compras o arriendas, vives en un lugar y le pagas la cuenta a una sola empresa. En cambio, con esto te da la posibilidad de salir del sistema y poder tener algo más justo.
Sí, no solo algo más justo, que sino también ser tú también como una pequeña central de electricidad.
Claro.
En donde si tú dices, mira, yo en realidad quiero tener algunos lujos, quiero tener una secadora, por ejemplo, porque tengo, claro, muchos niños en el invierno, entonces no puedo vivir solo con fotovoltaicos, pero me conecto a la red y cuando necesito de la red ocupo lo que me falta. Pero si yo no estoy ocupando, porque estoy todo el día fuera de mi casa y mi casa está vacía, entonces no usa prácticamente nada de electricidad, le vendo esta electricidad a la red. Claro. Y eso es lo que propone la nueva ley, ¿no es cierto?, de electricidad, en donde tú
con los medidores inteligentes.
Exacto.
Que te están cobrando porque está enchufado el sistema, ¿no?
Lo que están haciendo es generar una dualidad. No exactamente es el medidor inteligente, sino que es un medidor que te permite como ir y venir, ¿ya? Ya no tienes que solamente sacar electricidad, sino que también puedes inyectar electricidad a la red.
Ya, okay.
Y eso obviamente es otro tipo de medidor, pero no es exactamente el inteligente. Lo que pasa es que el inteligente es un medidor mucho más sensible. Es como cuando nos cambiaron los medidores de agua. Los medidores de agua, antes tú podías tener una gotera todo el día y no se notaba. Hoy día, si tú tienes una gotera todo el día, obviamente la señala. Pasa lo mismo con el medidor inteligente. El medidor inteligente lo que hace es recoger absolutamente todo lo que tú gastas en electricidad. Y si tú quieres dejar enchufado todos tus aparatos sin desconectarlos, uh-huh, estás gastando electricidad. Lo que pasa es que el medidor antiguo no te la registra.
Claro.
Y el nuevo te la está registrando. Entonces, a pesar de que es una muy mala forma en cómo se planteó, y tampoco estoy de acuerdo en el proceso ni en nada de lo que se hizo, porque finalmente yo creo que era responsabilidad de las compañías, y si nosotros más encima íbamos a tener que pagar más, no deberíamos haber pagado los medidores,
no,
pienso yo. Pero sin embargo, sí creo que no se puede seguir gastando electricidad de esa forma en los hogares. O sea, hoy día
desmedidamente
todos no estamos colaborando. Y si bien es cierto, hay empresas y hay muchos dispositivos que gastan mucho más que una casa, si tú sumas la cantidad de casas y la multiplicas por un país completo, finalmente es un problema mayor.
Sí, sin duda. Sí. Oye, ¿cuánta gente trabajó en el diseño de este proyecto?
21 personas.
¿21 personas?
21 alumnos más... alrededor de 7 profesores, en distintas etapas y en distintos procesos. Por ejemplo, un profesor comenzó con a revisar todo lo que es el diseño. Después se sumó otro profesor que comenzó a ver todo lo que es la parte, apoyar a los alumnos, o sea, siempre apoyando alumnos en lo que es eficiencia energética. Hay otro profesor que está trabajando con ingeniería mecánica y por lo tanto está trabajando con sus alumnos en lo que yo te decía, que es geotermia. Hay otro profesor que está apoyando al equipo de electrónicos y de informáticos para trabajar. Nosotros estamos sensorizando la casa. Nosotros, una de las cosas que pensamos es que la domótica no tiene que quedar solamente en las familias de mayores recursos. Y hay muchas cosas que la domótica o sensorizar la casa te pueden aportar en una vivienda social. Por ejemplo, A pesar de que nuestra vivienda está considerada toda para utilizar solo electricidad, nosotros pensamos en que una familia podía tener de repente una estufa a gas. Uh-huh. Sí. Y la estufa a gas tiene pérdidas. Muchas veces no tiene la mantención adecuada. Uh-huh. Y es así como llegamos a una familia, ¿no es cierto?, de brasileños, donde sus 6 integrantes murieron porque había una fuga de gas.
Sí, eso fue hace poco.
Pero, exacto, fue este año durante las temporadas de invierno. Pero, ¿qué pasaría si a ti te hubiera mandado una alarma al celular y te hubiera dicho, ¿sabes qué? Emergencia, tienes una fuga de gas, por favor salga de la casa hasta que se resuelva.
Bueno. O sea, entonces, una casa inteligente finalmente,
entonces,
¿no?
Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Buenísimo. Ahora, generar ese sistema, lo único que nos obligó fue a colocar muchos sensores, sensores de monóxido de carbono, uh-huh, sensores también de lo que es temperatura, humedad, distintos para, obviamente, distintos focos. Pero se integraron a lo que es una plataforma del celular y ya no un sistema mecánico. Entonces, claro, el celular no te puede abrir la ventana, pero te puede decir, mira, por favor, abre la ventana. Y tú puedes ir a abrir la ventana. Una de las cosas que tenemos problemas, por ejemplo, en la vivienda social es que no hay ventilación. Porque las familias tienen frío y por lo tanto en invierno cierran todas las ventanas, claro, y no, claro, se abre lo suficiente. Uh-huh. Y tú necesitas abrir la ventana o generar ventilación, ¿no es cierto?, en una vivienda para tener renovación de aire, sí, porque claro, el aire se ensucia, sí, sí, pero también para evitar la condensación. Nosotros respiramos y producimos agua. Sí. La tetera produce agua, uh-huh, el baño de ducha produce también agua, y cada una de esas cosas se va acumulando, entonces el agua en el interior de la casa.
Claro, lo cual genera hongos, bacterias, enfermedades.
Exacto. Entonces, sí, de esta manera nosotros ayudamos a que la familia aprenda a utilizar su hogar, pero de una forma más inteligente.
Estoy leyendo acá la definición en un folleto que sobre Convive. Dice, Convive 60 es una propuesta de vivienda prefabricada modular basada en la adaptación bioclimática pasiva e incorporando sistemas activos de captación energética. Eso resume todo, prácticamente.
Exacto.
O sea, captación energética sin dejar huella, ¿no? Uh-huh. Que un poco la importancia que hoy día se requiere, sobre todo en las construcciones que vienen, y sabemos que es una muy, muy linda iniciativa. Si la gente quisiera saber un poquito más, digamos, ¿cómo dónde tiene que ir? ¿Cómo lo hace?
¿Cómo se interioriza más de estos proyectos?
Bueno, a ver, de partida pueden visitar la Ruta Solar o Construye Solar, que es el concurso que está auspiciando, ¿no es cierto? Está patrocinando todas estas iniciativas y es donde estamos participando. Y en esa plataforma ustedes encuentran las distintas iniciativas y los distintos institutos o universidades que están participando del proyecto. Aparte nosotros tenemos
la ruta, ¿pero hay alguna
la Ruta Solar?
Sí.
O, bueno, www.larutasolar.cl o www.construyesolar.cl.
Ya, o sea, en esas dos páginas.
En esas dos páginas pueden encontrar la información
completa. También tienen
completa.
Instagram.
Nosotros, sí.
Sí,
Construye Solar tiene Instagram. Nosotros también tenemos Instagram, nuestro propio proyecto y
el Convive.
Y nosotros vamos subiendo constantemente fotos, el paso a paso de la vivienda. Subimos obviamente la descarga de los materiales, las reuniones que tenemos. Cada una de esas etapas.
Yo me perdí a lo mejor ahí en una parte, pero por ejemplo, si yo quisiera construir una casa así. ¿La puedo ir donde ustedes o no sé dónde? Si sabes que quiero construir una casa como la del proyecto Convive.
Bueno, no, nosotros somos universidad, pero eventualmente con la constructora sí se puede llegar a construir el prototipo, porque obviamente el prototipo a través del convenio con la universidad pasa a ser no el mismo prototipo, ¿no es cierto?, sino que el diseño de ellos.
Claro.
Entonces tú podrías decirle, mira, a mí me gustó mucho esta casa, también quiero que me la construyas, y obviamente ellos te construirán la casa.
¿Qué es la constructora, me dijiste?
Benavente,
¿no? O sea, Benísimo. Es decir, si yo, por ejemplo, alguien se compra una parcela en
Batuco. Tu segunda vivienda.
Claro,
¿dónde eres?
La gloriosa, única y espectacular comuna de Retiro.
Ya, cuando te hagas tu casa en retiro. Cuando te vayas a retiro.
Además, ojo, tiene el mejor gimnasio del mundo, según una encuesta también hecha en retiro.
En retiro. Todas sus encuestas son en retiro. Ojo.
Bueno, si yo quisiera, ya, me compro una parcela ahí, no sé si a lo mejor llegará la constructora hasta esa localidad, pero supongamos que me compro una parcela cerca de Santiago, en alguna parte, y digo, ¿sabes qué? Quiero una casa, pero ecológica, sustentable, social y sustentable, ¿no? De acuerdo a lo que tiene acá el proyecto Convive. ¿Puedo ir a esa constructora que está asociada con ustedes y decir la quiero de esta forma y ellos, como tienen esta sociedad, la construyen así, ¿no?
Claro.
O sea, no es que aquí existan ofertas de distintas constructoras para hacer casas así, me imagino.
O sea, hay muchísimas constructoras en Chile y arquitectos en Chile que construyen
proyectos
sustentables.
Yeah.
O sea, no es
masificado.
Exacto, está bastante masificado. En general, los proyectos, antes uno decía un proyecto sustentable y era muy, muy costoso.
Sí, claro,
y te decían, sí, sí, casi tiene que ser una segunda vivienda de una familia rica para que esto realmente se pueda hacer. Pero hoy día la realidad es que la tecnología ha bajado. Ha bajado de precio y también está el acceso, sí, de cualquier persona. Y aparte de eso, también hay iniciativas básicas. O sea, tú solo por orientar la casa con una forma adecuada, dependiendo del lugar donde vas a emplazar tu vivienda,
haces ahorros.
Ya haces muchos ahorros.
Mira.
O sea, el tener la vivienda solo mirando con puras ventanas al sur implica que obviamente jamás te va a llegar al sol y por lo tanto vas a generar hongos, no vas a tener calor en ningún momento del año y así sucesivamente. Si tú construyes una vivienda que tuviera mucho vidrio, por ejemplo, en el sur de Chile, lo más probable es que tendrías que gastar pero dinerales para poder calefaccionar.
Sí. Claro, sí.
Pero si tú decides construir la vivienda más con madera, como se construye en el sur, obviamente ahorrarías dentro de lo que es la construcción. Entonces, partes desde lo que es el diseño, que es donde partimos nosotros, y llegamos, ¿no es cierto?, a avanzar en lo que es incorporarle tecnologías. Pero siempre parte del diseño. Si el diseño es inteligente, entonces ya el resto son cosas que se le pueden ir incorporando.
Sí, teníamos cuando Nitza apague el teléfono.
¡Cállate! ¿No? No me manden mensaje, familia, amigo, por favor, que me pasen esta cosa.
No, pero, por ejemplo, una casa de madera, sobre todo en el sur de Chile, es una muy buena propuesta, me imagino, ¿no? Sobre todo por el tema del calor y todo eso. Claro, el problema es que son más riesgosa en materia de incendios, tal vez, que se puedan ahí, ¿no?
No, eso es un mito.
Ah, ya,
muy bien, derribando mito,
eso
me
es
gustó.
Un mito.
O sea, yo estaba hablando por lo que uno presume en lógica, ¿no? Pero
no está lógico. No, la madera es un material orgánico, ¿ya? Y está hecho como una cebolla, con muchas capas. Uh-huh. Entonces la madera, desde que es un tallito pequeño, ¿no es cierto? El arbolito, sí, cuando tú lo ves que va creciendo, es un ancho muy, muy pequeñito. Y hasta que llega a ser un gran tronco. Uh-huh. Cada uno de ese crecimiento, ¿no es cierto?, es una capa del árbol. Para que una madera se queme, se van quemando las capas desde el exterior hacia el interior, ¿ya? Hasta que dejan de ser estructuralmente funcionales, o sea, que se transforma en carbón, ceniza y se desarma tu casa. Sin embargo, cada una de esas etapas demora un tiempo en consumirse, en carbonizarse, y después de que recién se carboniza, pasa a la capa siguiente. Por lo tanto, si tú apagas un incendio en una hora, bueno, dependiendo obviamente de la madera que utilizaste, uh-huh, ¿no es cierto? No alcanza ni siquiera a quemarse la parte estructural.
Mira.
Entonces, es mucho más probable, por ejemplo, que tengas problemas con un acero mal cuidado que con madera. ¿Por qué? Porque el acero, el calor de un incendio te genera altas temperaturas. Uh-huh. Y el acero con altas temperaturas se funde. Y por lo tanto, inmediatamente pierde su capacidad estructural. En cambio, la madera, solamente hasta que se vuelve completamente ceniza, deja de funcionar.
Y además tiene un beneficio la madera, que en caso de terremotos
es más flexible.
Claro, o sea, uno está en, no sé, en una casa de concreto, piensa que se va a romper y que efectivamente se puede trizar.
Se trizan.
Se puede romper y uno se asusta. A lo mejor no va a pasar nada, pero se asusta al ver la construcción trizada. Pero claro, con la madera es difícil que eso pase, ¿no? Entonces,
la madera es noble.
Y además genera ahorro en energético porque calefacciona distinto.
Sí. Bueno, yo creo que nosotros, siendo un país maderero, deberíamos utilizar muchísima más madera. Tienes países como Estados Unidos que, por ejemplo, tiene terremotos. O sea, acuérdate que está la falla de San Andrés, sí. San Francisco, ¿no es cierto? Hemos visto terremotos en la tele que quizás no han sido tan graves como el de Valdivia. Nosotros tenemos los top 10 de todos los terremotos.
Sí, tenemos que, creo, 4 o 5 de los peores terremotos de la historia. Los
están en Chile.
Están acá, sí.
Pero, bueno, somos el número uno. Sin embargo, ellos construyen el 90% de sus viviendas en madera.
Mira,
imagínate.
En Canadá construyen el 95-80%, sale mucho más barato.
Mucho más barato.
Es mucho más sustentable, es más barato. ¿Para? Tiene mejor calidad de vida.
Lo que pasa, por ejemplo, en mi casa, en esta gloriosa y hermosa comuna de Retiro, el segundo piso de mi casa, de la casa de mis papás, en realidad la hicieron en madera. Ajá. Y el problema es que en el verano el calor es insoportable. Me imagino, no sé si hay también formas de poder ventilar eso, porque bueno, es la gracia de la madera, que absorbe un poco el calor, ¿no?
Bueno, por ejemplo, en nuestro caso lo solucionamos de varias formas. Tenemos 3 estrategias para evitar el calor. La primera, la que ya les conté, que es la geotermia, que mantiene sí. una temperatura estable. La segunda es que nuestra fachada tenemos una segunda fachada de piel ventilada. Entonces nosotros tenemos el muro, una capa de aire, y encima de esa capa de aire una estructura nuevamente que permite que cruce el aire a través de esa fachada y por lo tanto va a sacar el exceso de calor durante el verano. Bueno. Y la tercera, que internamente también tiene una ventilación. Entonces, eso permite mantener la vivienda.
Hay opciones.
Sí.
Claro. Cuando tú tienes un material que tiene mucha resistencia térmica, que obviamente se trabaja de esa forma para evitar el consumo energético en el invierno, generas que no escape tampoco el calor. O sea, no solo no ingresa el frío, sino que el
que
calor
no
interior de la casa tampoco sale.
No hay
entonces, exacto. Entonces lo que tú tienes que hacer es utilizar estrategias de ventilación. Y esas muchas veces no se han considerado. Entonces, por ejemplo, las techumbres no las hacen ventiladas.
Claro, sí.
O no generan esta segunda fachada, o no generan la aislación necesaria para que tu sándwich, la cantidad de materiales que pusieron en el segundo piso, evita, ¿no es cierto?, que en el verano ingrese todo el calor.
Uf, ya pues.
Hay mucho por sí. saber.
Susan Seguer, del proyecto Construye Solar Convive, ¿dónde entonces pueden adquirir más información la gente para el cierre? Ya, démosles la información.
En el Instagram, Convive60.
Con guión bajo, Vive60.
Exacto.
Arroba
Convive.
Con guión bajo vive 60. Ahí está el Instagram entonces de ustedes, del proyecto
de
ustedes,
de nuestro proyecto,
donde está, me imagino que hay tips también o información ahí para que quienes a lo mejor quieren hacer algo medio casero en sus propias viviendas puedan hacerlo, ¿no?
Bueno, nosotros en ese Instagram tenemos en algunas de las imágenes todas las estrategias que hemos ido utilizando para el proyecto.
Susan, pues, muchas gracias por habernos acompañado y habernos traído esta información tan interesante para nosotros y para todos los auditores.
Gracias a ustedes por habernos invitado. Estamos muy felices.
Gracias a ti. Mira, se nos pasó volando la hora.
Pero
en
sí,
un tema muy, muy interesante respecto a cómo ahorrar energía
nuestro
en la
construcción. Nuestro equipo ya se está yendo.
Sí,
nos están apagando la luz. Hoy están apurados.
Oye, saludar rápido a David Piérola en la producción, a Andreita Gutiérrez en el streaming, Marcelito Galás en los controles, Juanito
Cid
en social media, Nitza Harley ahí en la conducción, Julio Sánchez, ¿quién les habla? Y despedimos este Vivir Bien de este
jueves.
Nos
encontramos
jueves.
El próximo martes, Julito,
próximo martes,
por acá mismo en la 92.1. Buenas noches.
Gracias a Susan también. Chao,
gracias,
chao.
Susan.
Chao, chao.
Chao.
En agricultura fue Vivir Bien. La reunión nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan.